Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La semana pasada Sophie Scholl habría cumplido 100 años. Sophie nació en Alemania en la época en la que el nazismo estaba en ascenso. A los 12 años, como muchas de sus compañeras, entró en las juventudes hitlerianas, pero pronto empezó a distanciarse porque no le gustaba lo que veía. No podía entender por qué una de sus amigas judías había sido discriminada. Sophie era una chica despierta, con amistades intensas, con pasiones por el dibujo, la música, por la naturaleza. Cuando estalló la guerra, fue detenido junto a sus hermanos por participar en un movimiento ilegalizado por Hitler. Desde los 16 años se convirtió en una opositora al régimen de Hitler.
Sin Hitler y su partido habría por fin derechos para todos y orden. Y los ciudadanos estarían protegidos contra su arbitrariedad.
Este es un sonido de una película estupenda que se llama La Rosa Blanca, que cuenta la vida de Sophie. En las cartas a su novio vibra una intensa religiosidad y un intenso deseo de justicia. No entiende por qué un hombre deba provocar la muerte de otro hombre en nombre de la patria. En 1942 se trasladó a Múnich para estudiar en la universidad y allí se encontró con un grupo de amigos con los que compartió lecturas, una intensa búsqueda religiosa. Se suma con esos amigos al grupo denominado La Rosa Blanca, que redactó varios manifiestos en los que se denunciaba lo absurdo de la guerra y se criticaba la política de Hitler. Sophie repartió uno de esos manifiestos en la Universidad de Múnich, la detuvieron, a ella y a su hermano Hans, y fue sometida a durísimos interrogatorios por un magistrado controlado por la Gestapo.
Mi hermano y yo hemos intentado abrirle los ojos a la gente con las octavillas y acabar con el baño de sangre que se le está infligiendo a los judíos y a otros pueblos antes de que los aliados acaben con nosotros.
Sophie tenía en ese momento solo 22 años y en esos interrogatorios se mantuvo fiel a lo que le dictaba su conciencia.
Perdone, nos está acusando de alta traición y pretende que delate a los posibles cooperadores para beneficiarme yo misma.
En solo 5 días fue condenada a muerte por alta traición y murió guillotinada. La muerte de esta chica de 22 años, con una sensibilidad y una pasión extraordinaria por la belleza, no fue un sacrificio inútil. Sophie es la encarnación de la libertad, de la fuerza de la conciencia frente al poder. Hoy, afortunadamente, en Europa no hay regímenes totalitarios, pero fuera de Europa sí. Y hay otras formas de poder. Y sigue siendo necesario que haya personas como Sophie, quizá no tan heroicas, pero sí tan fieles como ella, a su conciencia para hacer frente al poder, para no perder la humanidad. Seguramente en este momento hay varias Sophies en varios rincones del planeta. No las conocemos, pero gracias a ellas el mundo sigue en pie, el mundo sigue girando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que ha sido ampliado hasta el mes de agosto el plazo para pedir ayudas para el alquiler de la vivienda habitual, siempre y cuando se trate de hogares en situación de vulnerabilidad. Susana Moneo.
Son préstamos avalados por el Estado y la ayuda consiste en el aval y la bonificación total de gastos e intereses para el solicitante. Se debe pedir ante el banco. Hay hasta el 9 de agosto de plazo para la solicitud, hasta el 9 de septiembre para formalizarlo, es decir, presentar la documentación necesaria. El Gobierno justifica esta decisión por la evolución actual de la pandemia, a la vulnerabilidad que pueda generar en los arrendatarios de una vivienda habitual, dice, a su más o menos incierta proyección en los próximos meses tras el final del estado de alarma.
Y te cuento que todas las comunidades autónomas, excepto Madrid, han votado a favor de acoger 200 menores inmigrantes que ya estaban en Ceuta para descargar los centros y poder acoger a los que llegaron la pasada semana. Solo ha habido un cambio sobre lo previsto. La Rioja no acogerá a los 17 que tenía previsto, sino a 5 menores. Los 12 restantes irán a la Comunidad Valenciana, que en total acogerá 25, el territorio que más va a recibir. Y te cuento que hacer novatadas, el acoso o el plagio en la universidad podrá ser castigado hasta con 3 años de expulsión. Son algunas de las normas del nuevo proyecto de ley de convivencia universitaria aprobada hoy en el Consejo de Ministros, que sustituye al decreto que está en vigor y que data de 1954. Rubén Prieto.
Por primera vez en nuestra historia se sancionarán aquellas acciones que no respeten los principios constitucionales en la comunidad universitaria. Aprobada en el día de hoy, la ley de convivencia sustituirá al anterior reglamento de 1954. La regla se aplicará en aquellas universidades de titularidad pública y únicamente a los alumnos, ya que el personal docente está regulado por su propio régimen disciplinario. Se estima que esta nueva norma sea tramitada a finales del próximo verano, por lo que escenas habituales como las novatadas, presentes año tras año en muchas universidades, tienen los días contados.
Y en la India, donde la pandemia del coronavirus sigue provocando miles de muertos diarios y cientos de miles de contagios, con escasos y a veces inexistentes medios para hacerle frente, pues ahora se enfrentan a la llegada de un ciclón. Ya han sido evacuadas 1 millón de personas. Manuel Ángel Gómez.
El ciclón Yaas llegará a la costa oriental de la India mañana. Están siendo evacuadas cientos de miles de personas de los estados de Bengala y Odisha, residentes en zonas de riesgo. El ciclón tocará tierra con ráfagas de viento que alcanzarán los 145 kilómetros por hora y las autoridades prevén fuertes lluvias e inundaciones en las poblaciones pegadas a la costa. Yaas va a llegar a la India poco más de una semana después de que el ciclón Tauktae causase al menos 145 muertos en regiones occidentales del país.
Y en los deportes se empieza a mover el mercado de verano y la Liga. Luis Munilla.
Día de reuniones en el Barcelona. El jugador del Liverpool, Wijnaldum, está cerca del club y esta tarde-noche se reúnen Laporta y Koeman por el futuro del banquillo. En el Real Madrid, a la espera de Zidane, hoy se ha hecho oficial la renovación de Luka Modric hasta 2022.
Ser jugador de Real Madrid, no existe nada mejor. Jugando el Bernabéu, yo creo que no hay mejor sensación. Todos quieren llegar al Real Madrid. Yo he tenido esta suerte de estar aquí y no existe nada mejor que representar este gran club.
A Osasuna llega Quique García, delantero del Eibar, y es día también de despedidas. El Mudo Vázquez y Tomás Baklik han dicho adiós al Sevilla, y esta es la emoción del portero.
Cuando llegué a Sevilla, me dijeron que esta ciudad tiene un color especial, y 3 años después puedo decir que esa es una gran verdad. Sevilla es Sevilla Fútbol Club, y es un parte de nuestra vida, porque parte de nuestros corazones se quedan aquí.
Mendilibar deja de entrenar a Leibar y en Alemania se ha hecho oficial que el entrenador del Bayern, Hansi Flick, será el nuevo seleccionador después de la Eurocopa. Y hablando de selecciones, se ha confirmado que el amistoso España-Portugal del 4 de junio en el Metropolitano será con público, un 30% del aforo y máximo 22.500 espectadores.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 24 grados en la Puerta de Alcalá y tarde de sol, temperaturas que mañana van a seguir subiendo. En cuanto al tráfico, retenciones de salida por la A42 en Fuenlabrada y por la M40, tráfico lento en Hortaleza hacia la A2 y en Coslada hacia la A3. Los datos del COVID nos dejan hoy 981 nuevos contagios en la región, que son 740 más que ayer. Baja el número de fallecidos de 10 a 5. Desciende también en 63 el número de hospitalizados, hasta los 1.036, y hay 399 ingresados en UCI, que son 30 menos que el lunes. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 5 y 9 minutos, hora menos en Canarias, y ahora vas a escuchar a Miguel. Miguel tiene 39 años y lleva 14 meses, sí, 14 meses en ERTE, en la agencia de viajes del Hospitalet de Llobregat, en la que trabajaba junto a otra persona.
Mi ERTE además es muy dramático porque digamos que en esta agencia hizo mucha faena, pero bueno, con una persona va haciendo ya durante el año. Entonces era fijo a media jornada, pero durante el año, la otra mitad del año me modificaba el contrato y hacía todo el día. Digamos que iba alternando. ¿Qué pasa? Que en febrero del año pasado ya había cancelaciones por tema de COVID, porque luego se desató todo en marzo, ¿no? El estado de alarma, pero ya en febrero había cancelaciones y movida, entonces no me se pudo hacer la modificación que hacía cada año y me cogió el COVID en media jornada, entonces mi ERTE es bajísimo.
Pues en esta situación se encuentra Miguel, pero en realidad ahora mismo hay en España 580.000 personas como él, como Miguel, 580.000 trabajadores que están ahora mismo en vilo. ¿Y por qué? Pues porque el tiempo para la prórroga de los ERTE se acaba. Este próximo lunes, el 31 de mayo, finaliza el periodo de los expedientes de regulación de empleo temporal tal y como los hemos conocido hasta ahora. Y claro, ¿quiere decir esto que se van a anular? Bueno, la respuesta es que no. Pero el asunto, las diferencias entre empresarios y gobierno, pues radica en el cómo van a seguir, en las condiciones, ¿no? En cómo se quieren prorrogar, condiciones que ahora mismo analizamos. Y preguntas que también vamos a responder. Porque, como te digo, hay más de 500.000 de personas pendientes de su futuro, de su economía, de ese, bueno, futuro económico que obviamente les preocupa muchísimo. Un ERTE que con la situación de Miguel se queda en 470 euros, con un hijo de 5 años y con su mujer, también en ERTE, en este caso ERTE parcial, mitad ERTE, mitad trabajo.
Entonces, bueno, pues con ese sueldo que ella va haciendo, vamos haciendo, pero claro, la situación es muy angustiosa, mentalmente y económicamente. Yo viendo que esto no avanzaba, pues hace ya 3 meses que estoy buscando un trabajo, pues, o de media jornada o entero, estoy buscando algo para compaginarlo. Pero es que está tan mal la cosa que es que no me salen ni cosas de otro sector, no me sale nada tampoco.
Y aún así Miguel dice que, bueno, ve tímidamente la luz, pero que cree que todavía queda bastante.
Siempre se habla de la televisión con páginas online de viajes o las patronales o los hoteles, sobre todo, y en este caso sobre todo hostelería, los bares, cuando realmente facturan mucho más que nosotros. Nosotros llevamos, las agencias de viajes, pues llevamos 1 año y 2 meses facturando un 90% menos respecto a la prepandemia. Es inasumible, porque piensa que nosotros lo que vendemos es movilidad, no solo ocio, sino movilidad, y nosotros estamos pues atados de pies y manos.
Esta es la situación de Miguel, pero te quiero contar también la otra cara de la moneda. Mira, José Luis dirige un hotel en Mérida, que es una ciudad pues que vive muchísimo del turismo, ¿no? Que atrae la antigua emérita Augusta Romana. Con el decreto del estado de alarma no tuvo otra opción que echar el cierre al hotel, y sin turistas, sin grupos del inserso, con las comunidades cerradas, ¿qué sentido tenía seguir abiertos? Ahora, una vez finalizado ese estado de alarma, pues sí, ha podido abrir de nuevo. La situación no le dejó más remedio que aplicar ERTES, y ahora mismo queda en esta situación todavía 3 de sus trabajadores a los que, bueno, está deseando poder incorporar.
Pero de momento, hasta que las previsiones y la visibilidad de las reservas no sean mayores, pues todavía no puedo disponer de ellos. Espero que en algún fin de semana puntual podamos ya acudir a hacer el llamamiento. Habitualmente unos 45 personas son las que tenemos trabajando en condiciones normales y con las ocupaciones normales del año 2019. Ahora, evidentemente, pues estamos bastante menos.
Y ahora entiendo, José Luis, que estarás muy pendiente de todas las informaciones que salen.
Lógicamente, hasta el día 31 teníamos estas previsiones de tener el ERTE en las mismas condiciones. Bueno, y por la información que tenemos por prensa de COPE y la COE y el Ministerio de Trabajo, pues están negociando para alargar hasta el 30 de septiembre, parece ser, los ERTES, en las mismas condiciones en las que estábamos en este momento.
Bueno, pues José Luis está también pendiente, también está en vilo de lo que va a pasar finalmente, ¿no?, con esa prórroga de los ERTES. En fin, es una situación complicada en la que él ve que no puede hacer nada.
Pues la verdad es que es una sensación bastante agria, porque la gente lo necesita y la normalidad es lo que estamos deseando todos, que vuelva a estar en su sitio. Por ello, pues hablamos con ellos, les damos ánimo, les decimos que, bueno, que en fin de semana si podemos, nos podremos sacar. Hemos tenido un repunte en la semana pasada con unos grupos deportivos y, bueno, pues hemos estado un poco como en tiempos pretéritos. Pero mientras la normalidad no vuelva y las reservas vuelvan a funcionar, pues seguiremos manteniendo gente en el ERTE.
Bueno, aún así José Luis confía en esa vuelta escalonada a la normalidad y en que un lugar privilegiado como Mérida pues se recupere, ¿no? Como sitio de paso que es además a Lisboa, Sevilla, Madrid. Marta Ruiz es la jefa de economía de COPE. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Marta Ruiz, jefe de economía de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Decía antes que los ERTEs no se van a eliminar, van a continuar, probablemente hasta el 30 de septiembre, eso como mínimo, pero claro, la pregunta es ¿en qué condiciones? Y es aquí donde no hay acuerdo, y en medio, pues esas 580.000 personas de las que estamos hablando y que están ahora mismo en esa situación, en ERTE. Marta, ¿qué piden los sindicatos y los empresarios?
Bueno, pues básicamente, Pilar, lo que piden es que se haga una prórroga de verdad, o sea, que se mantenga el actual modelo de ERTEs, que no haya cambios hasta el 30 de septiembre y una vez ya pase el verano, que se prevé de reactivación de la economía, pero aún con bastantes incertidumbres, pues bueno, ya a partir de ahí valorar y ver qué se puede hacer, ¿no? Qué cambios se pueden introducir.
¿Y qué es lo que propone el Gobierno?
Bueno, pues el Gobierno lo que sostiene es que lo ha dicho muy claramente la ministra de Hacienda y portavoz María Jesús Montero tras el Consejo de Ministros, es que hay que poner un mayor acento en la reactivación económica y, por tanto, en la recuperación de los empleos. ¿Y esto cómo se traduce? Pues en esa propuesta de la que no se mueve de momento el Ministerio para la Seguridad Social de beneficiar a las empresas que vayan sacando trabajadores del ERTE. ¿Cómo quieren hacerlo? Pues subiendo las exenciones a las cotizaciones sociales de los trabajadores que sean reactivados y reducirlas en el caso de los empleados que tengan que seguir en ERTE. Y esto lo rechazan de lleno tanto la patronal COE como UGT y Comisiones, pues tampoco lo ve bien, pero cree que algo así pues tampoco puede ser un escollo para que se pueda llegar a un acuerdo.
Es el punto, por tanto, de desacuerdo, ¿no? Para conseguir prorrogar los ERTEs. Pero bueno, sí que hay otros asuntos en los que, bueno, pues han llegado a acuerdos y ya están cerrados, ¿no, Marta?
Sí, todo lo que tiene que ver, Pilar, con el Ministerio de Trabajo ya está pactado, ¿no? Se mantiene pues el veto al despido hasta 6 meses después del fin del ERTE, se mantiene la prestación en un 70% del sueldo base para ese trabajador que esté con el empleo suspendido, se mantiene también el contador a cero. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los trabajadores que estén en ERTE, si llega un momento en el que son despedidos, pues no van a ver mermados sus meses de paro acumulado y también se incluye a los fijos discontinuos. Todo esto ya está cerrado. Decimos es lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo.
Marta, ¿qué pasa si no hay acuerdo?
A ver, si no hay acuerdo, el Gobierno puede legislar por su cuenta, ¿no? Y aprobar esa prórroga en las condiciones que considere a través de un decreto y ya está, ¿no? Pero, sinceramente, la voluntad es de diálogo, nos lo decían esta mañana fuentes cercanas a la negociación, ¿no? Por parte del Gobierno y luego también lo ha dicho abiertamente la ministra de Hacienda, ¿no? Que van a poner todo su empeño para llegar a un acuerdo. Porque si hubieran querido legislar por su cuenta, pues oye, hoy mismo ya habríase aprobado en Consejo de Ministros y ya está, ¿no? Así que si se va a ir a un Consejo de Ministros extraordinario el viernes, lo lógico es que se alcance un acuerdo, pero bueno, habrá que ver. En todo caso, sería la primera vez que el Ejecutivo da el paso de legislar por su cuenta. Lo que está claro es que prórroga va a haber.
Va a haber prórroga, seguro, sí, y prefieren que haya un acuerdo. Por eso no se ha legislado hoy, no ha salido hoy del Consejo de Ministros, sino que bueno, habrá un Consejo de Ministros extraordinario, previsiblemente el viernes, para aprobarlo. Se supone que de aquí al viernes habrán llegado a un acuerdo. Y muchos nos preguntamos, pero vamos a ver, ¿no han tenido tiempo para negociar? Pues ¿por qué se apuran tanto los plazos? Aunque creo que no es la primera vez, ¿no, Marta?
No es la primera vez. Esto ya es una tradición, Pilar. Ya. Bueno, yo creo que también tiene que ver un poco con las negociaciones, que aquí cada uno pues va haciendo sus cuentas. Lógicamente, mantener los ERTEs pues cuesta un dinero, como es lógico. Y bueno, y el Gobierno pues intenta de alguna manera, viendo que ya la reactivación la tenemos más o menos cerca, pues intentar ir reduciendo esa factura y animando, ¿no? Sobre todo a la vuelta a la actividad. No es la primera vez, Pilar, porque mira, por ejemplo, en septiembre, que contábamos la segunda prórroga de este mecanismo, se cerró un día antes de que expirara. El día 29 se cerraba y expiraba el día 30. Y la misma mañana en la que se reunía el Consejo de Ministros, pues al final se intensificaban esos contactos y llegaban, ese acuerdo y ese sí de la patronal COE, que era la que estaba pues un poco ahí hasta última hora, que no lo veía claro. Finalmente, daba el visto bueno y se conseguía ese acuerdo. Pero vamos, prácticamente antes de que se sentaran los ministros en el Consejo de Ministros, llegaba el papelito con, oye, sí, han dicho que sí por parte de los empresarios. Así que, bueno, vamos a confiar, ¿no?, en que en esta ocasión también sea posible el acuerdo, pues porque al final, pues una medida así, pues mejor que cuente con el visto bueno, ¿no?, de todos los actores implicados.
Claro que sí. Bueno, 580.000 personas están ahora mismo pendientes de este acuerdo. Estos son los trabajadores que están en ERTE, pero como vemos también empresarios, ¿no? En el caso de Miguel, trabaja en una agencia de viajes, le acabamos de escuchar. Él está en un ERTE. José Luis dirige un hotel, todavía tiene parte de sus trabajadores en ERTE. Claro, este es el sector, ¿no?, el que acumula gran parte de las personas que están todavía en ERTE, ¿no, Marta?
Sí, sí. Bueno, y Pilar, y no hay que olvidar también que se está negociando el cese de actividad que afecta a los autónomos. 500.000 de autónomos también están pendientes de que se renueve también el cese de actividad, que es esa prestación que reciben pues los autónomos que no pueden trabajar, y están también negociando. De momento no hay acuerdo, o sea que todo esto tiene que estar cerrado antes de lunes.
Bueno, pues estaremos pendientes si hay noticia de última hora en cualquier momento. Marta, nos la cuentas. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, gracias.
Para eso estamos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y a esta hora de la tarde, 5:20, ya tenemos aquí al épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, acabáis de hablar de los ERTE y me parece que voy a contar algo que no va a agradar tampoco a nuestros políticos.
¿Ah, no?
No, no es mi intención, porque sabes que a mí que se disgusten me preocupa un montón.
¡Ay, sí!
¡No puedo ni mentir en esto!
¿Te preocupa tanto que no te deja dormir después por la noche?
Casi, casi. Porque ellos, nunca hay que olvidar que los políticos también son personas.
Ah.
Yo te lo explico, te lo voy a explicar, a ver, porque es un tema delicado. Resulta que el ministro de Universidades...
No lo entiendo.
Sí, niño, es que tenemos un ministro de Universidades.
¿Existe?
Se llama Manuel Castells. Y también tenemos un ministro de Cultura, pero... del nombre de este es que no me acuerdo, lo confieso, porque lo miré hace un mes, pero se me ha olvidado, claro, como mira, nunca hablamos de él.
Claro, y eso que tú perteneces al sector.
Ya, pero mira, con el nombre del ministro de Cultura pasa, ¿sí?, como con los de los afluentes, que te los aprendías de memoria y decías, si no los voy a usar nunca.
Eso es verdad.
Pues el ministro de Universidades y el de Cultura son como la parte de atrás de una lavadora, que sabes que tiene que haber, porque, a ver, no puede estar hueca, pero nunca la ves. Y si ves la parte de atrás de la lavadora, va a ser para algo malo, porque se ha salido el agua, se ha estrangulado la goma.
Sí.
Pues igual pasa
no
con
es
estos
recomendable,
ministros.
No es recomendable.
No, cuando tenemos noticia de ellos no es para nada bueno. Bueno, pues al lío, el ministro Castells, ministro de Universidades, sigue adelante con su reforma de la ley de universidades. Esta ley tan esperada. Bueno. Pues la nueva ley propone medidas que no, como digo, no van a gustar a los políticos. Medidas como, por ejemplo, perseguir a aquellos que plagien sus tesis doctorales o fusilen textos de otros.
A mí me gustaría.
Estoy seguro, estoy totalmente de acuerdo con el presidente.
Pero, bueno, sigue, que iba a decir
no,
la maldad.
Que le gustaría... No, estoy con el presidente. A mí también, como autor,
¿verdad?,
me gustaría que se persiguiera a los que plagian, porque
sí,
hacen mucho daño.
Di que sí.
Bueno... La nueva ley también acarreará sanciones muy duras y expulsión para aquellos que participen en novatadas. Bueno, para los que los organicen, los que la sufren ya bastante tienen, solo faltaba eso. Hay que eliminar de una vez por todas las novatadas de institutos, universidades. Son una auténtica lacra, un vestigio de nuestro pasado cavernario.
Muy bien, Juan Solo.
Pues sí, en esto estamos de acuerdo, ¿no?
Totalmente.
Ninguna
y lo dice
pega.
Alguien que nunca ha sufrido una novatada. A mí nunca me las hicieron.
No, a mí tampoco.
Ya de niño tenía mal carácter, entonces... no se me acercaba, pero está muy mal. Bueno, pues, y aquí viene lo gordo. Cuando la nueva ley entre en vigor, la ley de universidades, se va a castigar muy duramente a los que copian en los exámenes.
Ya.
Llámame loco, pero yo creía que esto ya se estaba haciendo, ¿no?
Desde luego en nuestra época se hacía.
Vamos.
Pero lo que haya
y con
pasado
la regla
después...
Y tirón de patillas. Bueno, pues se va a distinguir ahora entre quienes llevan la chuleta preparada de casa, que puede ser la típica del papel, la regla que te lo escribías con la punta de la alfiler.
En el bolivic.
Etiquetas falsas en botellas de agua, que esto se hace ahora con impresoras, parece la misma, pero tiene información, por ejemplo, química, pinganillos, con alguien desde fuera.
Ya el
claro,
tema técnico,
ya esto es,
tecnológico ha entrado de lleno en el
esto
copiteo.
Es el KGB, el KGB a la hora de copiar.
Por lo menos.
Bueno, en estos casos se entiende que hay premeditación y el castigo puede llegar a un mes de expulsión.
¿Esposarme? ¿Anda gente suelta por ahí con sierras mecánicas y van a esposarme a mí?
Pero luego, claro, luego está... El que siente ese impulso de echarle un vistazo al examen del compañero, lo que todavía se ha llamado copiarte del lado.
Exactamente.
Eso, que dices,
quita el brazo que lo tienes ahí puesto.
Bueno.
Por favor,
esto,
quita el brazo, que eche un vistazo.
Vamos a esto, Pilar, porque esto se castiga, copiar así, echando un vistazo con falta leve y amonestación, o sea, tarjeta amarilla, ya está. Pero Todos recordamos exactamente de nuestros tiempos de estudiantes a estos compañeros que parecían tortugas, que estaban todo el día estirando el cuello.
Es verdad.
Pero también al que ponía el codo en el pupitre tapando la hoja para que no te copiaras, que de niño se decía, eres un fijota.
¡Un fijota!
¡Eres un fijota!
¡Anda! ¡Fijota! ¡Un fijota! Sí, 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 sí. Yo no, nunca un lo había fijota. Llamado así.
Bueno, yo voy a confesar una cosa, nunca lo había
Confiesa.
Dicho. Me hice chuletas.
¡No!
Sí, para historia, porque tenía un profesor que era un ladrillo. Fíjate que me acuerdo de frases como, Viriato, caudillo lusitano, fue asesinado mientras dormía por sus lugartenientes Audas de Talcón y Minuro. O sea, era un señor, lo recuerdo. Pero ¿qué ocurría? Que al hacerme la chuleta, me lo aprendí.
¡Ay!
Y me daba rabia porque luego no tenían sentido. Es como el aeropuerto de Castellón. Tanto trabajo para nada. Ahí no va a aterrizar ningún avión.
O sea, que hacías chuletas.
Sí, las hacía, pero luego no las sacaba. Me daba miedo. Digo, a ver si me pillan.
Claro. Y además, al hacerlas, te aprendías la lección. Con lo cual, mira tú qué bien, ¿eh?
No, llegas al bien a través del mal.
Exacto, no hay mal que por bien no venga, Juan, solo. Bueno, pues nada, que no hagáis chuletas, de todas formas. No
sigáis. No las hagáis, chavales.
No, porque además ahora hay castigo gordo. Es decir,
mirad, yo soy una persona, mirad cómo he acabado.
Exacto.
Mirad cómo he acabado.
Sin saber quién es su ministro.
Pues un señor con barba.
Hombre. Un tal José
Manuel. No me lo preguntes ahora.
Rodríguez.
Pilar, que
Uribes,
se me ha olvidado.
Tal vez, ¿no? Juan Solo, gracias.
Hasta mañana, chao.
Es tiempo ya para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Pues sí, Pilar, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y es que cada vez cuesta más encontrar una excusa para no cambiarte a Línea Directa. ¿Sabes por qué? Pues para empezar, todos sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, de moto o de hogar. Pero es que además, en este momento único, si te vienes, te pagan la próxima ITV de tu coche. Sí, gratis. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y recuerda, tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, te lo estamos contando. El sector de la reforma sigue creciendo. Tiene ahora mismo un auge espectacular. Todo el mundo se ha lanzado a reformar su casa y encontrar pues un albañil, un pintor.
Son casas muy vividas, claro, sí. Durante este periodo. Y entonces la gente se da cuenta, oye, pues esto hay que cambiarlo, es incómodo, ¿no?
Claro.
Muchas horas en casa.
Buscan más luz, buscan espacios más amplios, a ser posible, tirar algunos tabiques, total, que están hasta arriba. Y a lo mejor se te ha ocurrido, buah, tal, para hacer esto lo hago yo, ¿no? Es que hay gente que dice, no, sí, yo soy mañoso. A lo mejor no eras tanto como pensabas y hiciste un desastre. Bueno, esto es lo que te estamos preguntando esta tarde, Rosa. ¿Y qué dicen los oyentes?
Dicen. Bueno, nuestro amigo Pedro, que nos contaba antes que curra haciendo reformas y especialmente contrarreformas, vamos, lo que viene a ser liar la parda.
Arreglar lo desarreglado.
Exacto.
Ahí, sí. Sobre todo, destrozos que hemos hecho en el confinamiento. Y esto es lo que nos cuenta.
Pues sí, he encontrado muchas muy graciosas, muy simpáticas y otras que poco menos que te daban un abrazo diciendo más salvo a mi matrimonio y cosas así parecidas. Pero bueno, la más gorda que encontré fue una que en un baño montaron una puerta, bueno, montaron, medio colocaron una puerta y la puerta, claro, en vez de ponerla que abría hacia afuera, la pusieron que abría hacia adentro, sin tener en cuenta que el baño era tan estrecho que la puerta no abría del todo. En fin, y daban un mueble además. De esas unas cuantas ya.
¿Qué os parece?
Y vete a saber si al abrir la puerta había algo de alguien dentro y le pegaba el mamporrazo, ¿eh? Lo de hacia dónde abres las puertas es un asunto muy delicado, ¿eh?
Hay pues que tener cuidado con eso, sí.
Pero ponerte a montar tú solo una puerta también tiene...
Sí,
hay que ser valiente, ¿eh?
Muy valiente, sí.
Sí, mira, este oyente dice que no lo es.
O inconsciente, sí.
De hecho, este oyente se autoproclama el menos manitas de la Tierra y esto lo demuestra.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues mi mujer llevaba empeñada en que le colocara un toallero en el cuarto de baño. Y claro, yo no tengo ni taladro, ni tengo nada para poder hacer agujeros. Total, que fui a una ferretería y le pedí el adhesivo más fuerte que tuviera. Y lo pegué con ese adhesivo. No lo coloqué como mi mujer quería. Ya mi mujer quería que lo retirase. Bueno, pues me cargué dos cerámicas del cuarto de baño. Y al final la broma pues me ha salido por un pico. Porque claro, he tenido que llamar al albañil, que me arreglara la cerámica del cuarto de baño. Consejo, si no eres manita, no te metas.
Ahí está.
Aquí te metes.
Y la bronca, entre los dos, no, imagínate.
Te sale tres veces más caro porque estropeas, en este caso, las baldosas. Bueno.
Y el desgaste efectivo.
Sí, eso es muy importante. Sí,
hay que, la paz no tiene precio.
Desde luego.
¿Alguna vez has dicho, va, que esto lo hago yo, esta reforma, pero si no es nada, no, yo me apaño? Y no salió bien la cosa, ¿o sí? Bueno, queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes, haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Acabar el día informado está Ángel Expósito.
Con el final del estado de alarma, la campaña de vacunación y la llegada del verano, hay una cierta sensación de que lo peor ya ha pasado. ¿Cómo está la economía real? ¿Ya se puede decir que se ha acabado la crisis? El termómetro del turismo. Claro, la recuperación sin visitantes extranjeros no se entiende, ¿no?
Los hoteleros están apuntando a unas demandas hoteleras que podrá estar en torno al 60% de un año. Bueno, mucho mejor que el verano pasado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Hablemos.
Como sabéis, GLS es líder en paquetería nacional e internacional con red propia en más de 40 países europeos. Seguimos hablando con Mireia Ruzafa, directora de marketing de GLS. Además de sus servicios básicos, GLS ofrece algún tipo de servicio premium para empresas.
Así es. Tenemos soluciones express para productos que necesitan ser entregados en horarios muy concretos. Por ejemplo, envíos antes de las 8:30 o 10 de la mañana. Todos nuestros horarios express pueden consultarse en la web.
¡Qué práctico! Gracias, Mireia.
A vosotros.
Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Que Línea Directa te ayude con el seguro de coche está bien. Pero para los que vamos en moto, hay algo.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa y son para todos los seguros. Cómo no, también para el seguro de moto. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Thank you.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este año largo ha sido un año de soledad, de soledades. Tanta soledad ha habido que algunos se han ido, han muerto sin estar acompañados. Han sido muchos. Pero esto es algo que sucede antes, sucedía antes de que hubiese pandemia. Tanto es así que desde la Edad Media, en Zaragoza, hay una hermandad, la hermandad de la sangre del Cristo, que desde, bueno, probablemente el siglo XIII, se dedica a recoger a aquellos que han muerto en soledad, personas abandonadas, personas solas, que han sufrido accidentes de tráfico y nadie reclama, suicidios. Ignacio Jiménez es presidente de la Hermandad de la Sangre del Cristo de Zaragoza y está con nosotros hoy en La Tarde de COPE. Ignacio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si lo he explicado así. ¿Cuál es, si lo he explicado bien, cuál es el origen de la hermandad?
Bueno, el origen de la hermandad realmente es el siglo XIII, como bien has dicho. Parece ser que en aquel tiempo hubo una epidemia en Zaragoza, una epidemia de peste, y parece que fue a este grupo, a la Hermandad de la Sangre de Cristo, entonces Penitencia de Jesús, a quien se encargó la recogida de los cadáveres que estaban pues desamparados en las calles de Zaragoza. Y desde entonces, desde 1280, parece ser que los archivos es la fecha que dan, pues esta hermandad nos hemos dedicado a la recogida de estos cadáveres.
Claro, recoger cadáveres que han muerto por peste suponía un importante riesgo, o sea, era una gran obra de solidaridad y de caridad aquella.
Bueno, pues hemos vuelto a nuestros orígenes, realmente.
Exacto, una nueva peste, ¿no?
Efectivamente, ha sido una nueva peste. Jamás pensamos en la hermandad que podríamos vivir esto, pero hemos vuelto a nuestros orígenes a recoger cadáveres, pues yo no voy a decir de apestados, muchísimo menos. Pero sí que con gente pues de una enfermedad contagiosa y sobre todo al comienzo pues una enfermedad pues que era muy desconocida, realmente el contagio era muy desconocido y bueno pues tuvimos que sufrir esas consecuencias.
Ignacio, ¿habéis recogido muchos fallecidos durante este año largo?
Pues desgraciadamente sí, desgraciadamente pues si por decir unos datos, si la media en Zaragoza de un año puede ser 450, el año pasado pues fueron 100 más, fueron 500, más de 550. Además de muchos, vamos a ver, nosotros los que contabilizamos son los que el juzgado de guardia nos indica que tenemos que ir a recoger y los llevamos al Instituto de Medicina Legal de Aragón, el Instituto Forense, donde se le practica la autopsia. Pero es que hay muchísimos más que hemos recogido que han ido directamente a crematorio. Entonces, pues pueden ser, no sé, pero decenas más seguro.
¿Y quién os avisa a vosotros? O sea, ¿cómo tenéis noticia? Porque son gente que estaba sola, claro, o que normalmente está sola.
Bueno, a nosotros nos avisa el juzgado, evidentemente al juzgado pues le suele avisar la policía, normalmente suele haber alguna denuncia, y en el caso de la gente que vive sola, pues pueden ser o bien vecinos o bien algún familiar pues que no tiene mucho contacto con esta persona y que de vez en cuando pues se acuerda, o le manda algún WhatsApp o le llama por teléfono y le contesta. Puede ser incluso el del bar de abajo, pues que esta persona lleva un tiempo sin bajar y avisa a la policía ya que esta persona baja. Y desgraciadamente, pues alguna vez incluso por el olor, pues claro, una persona que lleva tiempo muerta y más en época estival, pues desprende unos olores que, claro, a los vecinos les molesta y pues es cuando avisan.
Pero supongo que encontráis, o habéis encontrado escenas tremendas, ¿no? Quiero decir, porque no es solo, digamos, que la persona haya fallecido, sino las circunstancias, que está solo en casa, que se ha visto que los últimos minutos de vida o de agonía no ha tenido a nadie cerca. Supongo que son escenas difíciles, ¿no?, las que encontráis.
Sí, además es una escena que cada, no digo que cada se repita más, pero llevamos ya varios años que lo vamos advirtiendo, que hay muchísimas personas que viven en soledad y desgraciadamente mueren en soledad. ¿Cómo explicarlo? Es que es una cosa de, no sé, como hay gente pues que a lo mejor luego aparecen sus familiares o aparecen vecinos, pues yo te hablé con él, la señora, no hablo con él, que hace mucho tiempo que esta persona está muerta.
Yeah.
Entonces, ¿cómo puedes dejar a un familiar? ¿Cómo puedes dejar a un amigo? No sé si la sociedad está cambiando y desde luego no va mejor.
Ya, pero claro, se requiere por vuestra parte una especial presencia de ánimo, ¿no? Asistir a esa situación, a ese cuadro, cuando llegáis a una casa, cuando supongo que generalmente son en casas, ¿no?
Sí, a veces puede ser, a lo mejor si el médico no firma puede ser en algún hospital, pero normalmente la gente que muere en soledad suele ser en su domicilio, normalmente. Y luego hay que tener la particularidad, claro, en Zaragoza todo el mundo nos conoce, o casi todo el mundo. En España posiblemente no. Hay que decir que somos una hermandad, que somos 50 hermanos, en este momento somos 47 y somos todos voluntarios. Tenemos una aportación del ayuntamiento con dos choferes y dos camilleros, pero nosotros somos voluntarios, pues que estamos, hacemos guardia unas 40 personas, unos 40 hermanos, y cada 40 semanas pues estás 24 horas al día recogiendo cadáveres, pero cada uno tiene su oficio. O sea,
esto es un puesto de tiempo libre, ¿no?
Bueno, pues cada uno se lo, por decirlo de alguna manera, se lo monta como puede. Pues hay personas que por su trabajo se lo permite y pueden salir cuando se les llama. Pues claro, hay que estar 24 horas durante toda una semana, hay que estar alerta porque hay que salir disparado. No puedes dejar una persona fallecida, aunque haya mucho tiempo fallecida, pero nosotros en cuanto nos dan el aviso salimos rápidos al siniestro para la recogida. Ya no quiero decir si es en la calle. Si es un accidente en la calle, pues claro, por supuesto, muchísimo más rápido, porque claro, no puedes dejar una persona para que todo el mundo lo vea. Y claro, pues eso, somos personas, somos voluntarios, y bueno, pues lo que intentamos es dar ese toque de cariño, de, por supuesto, con muchísima discreción, y faltaría más, con todo el respeto del mundo a las personas fallecidas, a los familiares que pueden estar cerca, a los vecinos, a los que están, bueno...
Pero vuestra labor, ¿en qué se diferencia, no sé, del médico que llega o del juez que levanta el cadáver?
Bueno, nuestra labor realmente es el levantamiento del cadáver. O sea, nuestra labor, una vez que los forenses han terminado, nosotros físicamente recogemos el cadáver. Es decir, nosotros tenemos que recoger el cadáver, meterlo en el sudario, ponerle el precinto correspondiente. Ahora tenemos un protocolo COVID pues para que no haya propagación en el sudario, con doble sudario, con una cinta, en fin. Y luego pues hacemos todos los trámites que nos exige en este caso ahora ya, antes era el Ministerio de Justicia español, ahora se ha transferido a la Diputación General de Aragón, bueno, pues la Consejería de Justicia lo que nos impone. Nosotros hacemos cursos con policía, hacemos cursos con forenses, con Guardia Civil, pues claro, pues para cuando entramos en, puede ser un asesinato, pues cuando entras en allí, pues no estropear la escena, en fin. Nosotros estamos actualizados, somos medievales, pero estamos actualizados.
¿Y por qué haces esto? ¿Cuál es el origen de esta vocación, Ignacio?
Bueno, pues yo creo que cada hermano puede contar su historia.
¿La tuya?
La mía es pues un amigo íntimo de mi padre, que bueno, pues que yo pertenecía a una cofradía de Semana Santa de Zaragoza.
Sí.
Y esta persona, bueno, pues conocía a mi padre, porque eran íntimos amigos, también por los negocios, y me conocía y debió pensar que yo podía valer para esto. Y bueno, pues probé, le dije que no quería, y hasta hoy, 32 años. Y la verdad es que una vez que empiezas no te puedes negar. Es un servicio.
¿Por qué?
Bueno, evidentemente tienes que tener cierto aguante, no podrías presentarte, pero claro, los cuadros que ves pues pueden ser dantescos. Pero si vales el luego renunciar, pues yo creo que, no sé, dice poco de una persona, ¿no? Realmente sí puedes hacerlo, si te lo permite también tu familia, tu estado laboral. Hay muchos condicionantes, pero sí, como es mi caso, puedo realizarlo, pues cómo negarme.
Y tú cuando llegas allí, ¿qué haces? ¿Rezas por el difunto? No sé, decías antes, lo hacemos con mucho cariño. O sea, ¿qué haces tú cuando llegas a un sitio donde te han dicho hay un cadáver que hay que recoger?
Bueno, pues lo primero es observar la escena. Tienes que hablar con el forense si todavía está, sino con la policía. Ves si ya puedes hacer la retirada del cadáver. Se realiza la retirada del cadáver, lo que es meterla en el sudario. Y pues si está la familia, pues dar el pésame. Si ves que hay signos de que nosotros somos una asociación católica, si ves que hay signos, pues que puede haber imágenes o crucifijos, si quieres rezar, rezamos. Si no, por supuesto, pues no se reza. Y lo que sí que hacemos nosotros, evidentemente somos una asociación católica, pues tenemos misa de mes donde invitamos a los familiares si quieren venir, y nosotros pues rezamos por todos los recogidos durante todo el mes. Y también hacemos una misa anual. La verdad es que para nosotros rezar es un signo más de respeto por estas personas que recogemos.
Nos decías que ya antes de la pandemia habían aumentado considerablemente los fallecidos solos. O sea, la soledad se nota, digamos, en vuestra labor.
Sí. Los que llevamos tantísimos años lo vamos notando, ¿no? Pues igual que ha descendido, afortunadamente, pues lo que son muertes pues por heroína y drogas. Aunque ahora hay otro tipo de drogas.
Porque también vivisteis aquella época, claro.
Sí, y también era peligrosa porque también te podías pinchar y esas cosas. Así era. Y sí que hemos notado en unos años, yo creo que hay tal exceso de comunicaciones y de información que hemos perdido el contacto humano. pero vamos, supongo un psicólogo lo explicaría mejor que yo. Pero sí que estamos notando que a lo mejor, pues a lo mejor, no sé, la gente, pues en vez de ir a visitar o quedar con un amigo, le manda un WhatsApp, ¿qué tal está? Estoy bien y tal, y no quedas. Entonces pierdes ese trato humano. Pues que antes a lo mejor íbamos a ver a nuestros padres y les llevabas algo para comer o no, y ahora pues a lo mejor pues en el ritmo de vida que llevamos hoy en día pues tenemos tiempo para todo menos para atender a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Pero no sé, por decirlo de alguna manera, a lo mejor es mi opinión, pero lo que sí que es relevante es que cada vez cogemos más personas en soledad. Eso sí que no, eso es estadística pura.
Ignacio Jiménez, gracias por estar con nosotros contándonos esta historia de tan singular y tan interesante de la Hermandad de la Sangre de Cristo. Gracias por estar con nosotros y gracias por ese trabajo que hacéis de acompañar a esas personas que ya han muerto, que ya han fallecido, con, digamos, quizá el último gesto de ternura que no tuvieron en el momento anterior a la muerte. Gracias, Ignacio.
No, muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Muchísimas gracias.
Pilar, interesante esta historia, y fíjate lo desgarrador, de aumentan las muertes en soledad.
Y que no pensamos que es que esto lo hace alguien, es decir, alguien como Ignacio.
Claro,
y además
claro.
De forma voluntaria en este caso.
Sí,
¿no?
De forma voluntaria. Es una historia impresionante. Interesante esta, la de la Hermandad de la Sangre del Cristo.
Y aquí en la tarde te hemos hablado de muchísimas operaciones contra la droga en el campo de Gibraltar, en la Costa del Sol, pero la última, la que te voy a contar ahora, desde luego es peculiar, nada de españoles en chándal y coches de lujo, no. La organización que acaba de caer era, ¿cómo diríamos?, la aristocracia del hachís. La dirigía un exmiembro de la Royal Navy británica, experto en submarinos nucleares, y su joven novia, una ucraniana, una especie de reina del sur. Para mover la droga utilizaban yates y veleros de lujo. Los trasladaban a sus propios amarres en la exclusiva urbanización de Soto Grande, en Cádiz, y claro, pasaban desapercibidos allí. Para una cita, Robert Mark, que así se llama, o su contacto en Ceuta, un empresario, cogían su yate y quedaban a tomar café. Hay 10 detenidos, de los que 7 han entrado en prisión sin fianza. Hace unos meses les intervinieron 2 embarcaciones con más de 1,5 toneladas de droga. Bueno, los detalles de esta operación los conocen, pero a la perfección además, nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, Cruz, ¿cómo llegan hasta ellos? Porque adoptaban muchas y grandes medidas de seguridad.
Pues mira, a través de esta reina del sur, como a mí me gusta llamarla, en homenaje al libro de Pérez Reverte, ¿no? Robert Mark, que es el principal protagonista, este ex Royal Navy, había dado esquinazo a la sección Greco Costa del Sol de Policía Nacional, que son quienes han hecho la operación, le había dado ya esquinazo en varias ocasiones. Tenía un antecedente por tráfico de droga de 2018, pero una cosa menor, y lo que sabían los agentes es que estaba metiendo mucho hachís, pero no había forma de llegar hasta él. En ese interludio les llega una información a estos agentes, porque trabajan en colaboración con otros servicios, de que una organización que estaba asentada aparentemente en la Costa del Sol, en esa zona, que iba a enviar una partida de hachís a Ucrania, que no es un sitio tampoco muy normal para que salga el hachís desde ahí, ¿no?
Sí.
Al mando se enteran que estaba una mujer, esta de la que hemos hablado, una ucraniana de 32 años, que era quien organizaba las reuniones, quien daba las instrucciones de seguridad, quien se encargaba de las vigilancias más sofisticadas, y a esta mujer la someten a vigilancias, a escuchas, etcétera, y siempre estaba con este británico, un hombre de 64 años. Lo que creían ellos al principio es que era una amiga de la hija de este señor. Luego más tarde descubrieron que no, que era su novia, que había dejado a su mujer y esta era su novia. A partir de ahí empiezan a tirar del hilo y van viendo una serie de indicios, por ejemplo, que tienen varios apartamentos a su nombre comprados, que tienen atraque en su propia puerta, en esa urbanización de Soto Grande de la que has hablado, y contactos con ceutíes, entre ellos un empresario español que vive allí en Ceuta y que eran quienes le suministran la droga.
Pues como vemos, todo además al más alto nivel. Pablo, ¿cómo hacían las operaciones de droga?
Bueno, ellos lo que hacían siempre era por un vía marítima y lo hacían de una forma muy, muy, en fin, bastante sofisticada, porque por una parte cargaban en el puerto deportivo de Ceuta, llegaban a un punto del estrecho, en ese punto del estrecho había yates y lanchas, en un lado yates, lanchas, en fin, las embarcaciones que estuviesen implicadas, y se hacía ahí el trasvase de la droga. Pero lo que hacían es que, para que no hubiese sospechas, esas embarcaciones las utilizaba también el jefe de la organización, este Mark, el de la Royal Navy. Lo hacía porque él tenía una empresa para que se dedicaba al alquiler de compraventa también de embarcaciones, y lo hacía como para barco de recreo. Entonces él las utilizaba y entonces así intentaba desviar la atención de la fuerza de seguridad. Es más, él salía algunas veces, las utilizaba previamente como forma de recreo para que la Guardia Civil, los servicios de la fuerza de seguridad,
para despistar, sí,
pues no levantar, claro, no levantar sospechas, lógicamente, ¿no? Hay un primer cargamento que se coge en ese puerto deportivo y el segundo también en Soto Grande. Son 600 kilos en el primero de hachís y más de 1.000 en el segundo, ¿no? Los agentes, desde luego, están muy convencidos de que han vendido muchísimo más cantidad de hachís en España, pero es verdad que era muy complicado, como está contando Cruz, era muy complicado llegar a esta isla. Lo que hacían es que, además, una vez que llegaban a los atraques, dejaban la droga allí en los barcos. Eran barcos que en principio no tenían ninguna sospecha, y luego poco a poco, cuando ellos veían que la fuerza de seguridad no estaban detrás de ellos, lo metían en coches, en bolsas de deporte, no en fardos, que esta cosa tan grosera que muchas veces, ¿no? Y
no en iba esos con fardos, ellos lo de los fardos.
No, porque esta gente es otro nivel, ¿no?
Exacto.
Los metía en coches y tal, y ya salían para sus destinos últimos.
Oye, Cruz, ¿pero quién es exactamente este tal Mark?
Pues mira, a mí me suscita mucha curiosidad. Sabemos algunas cosas, pero no todas. Como te decía, es un británico de 64 años que sirvió en la Royal Navy, fíjate, en submarinos nucleares, donde lo tenían ubicado la última vez que estaba sirviendo en la Royal, pero hace mucho tiempo ya que cambió esa vida sacrificada por otra mucho mejor. Claro que no se puede comparar, ¿no?, vivir en un submarino que en Soto Grande.
Ya te digo.
Llevan entre 15 y 20 años, calculan que lleva afincado ahí en Soto Grande, compra, como te decía, varios apartamentos a 3-4 metros de la playa con embarcaderos propios, y ahí, bueno, pues tenía una apariencia cuidadísima, iba hecho un pincel, estaba muy introducido en los ambientes del club de golf de Valdelagrana. Nos decían que llegó a ser manager de este club tan elitista, estaba en el club de tenis, participaba en las regatas náuticas que se organizan en toda la zona de Cádiz, y lo que nos cuentan es que se ha prevalecido de esa imagen. Claro, ¿quién va a sospechar de alguien así, que va vestido como un pincel, que educadísimo, que tiene una instrucción magnífica, que viste muy bien y que todo lo que parece un millonario retirado, ¿no? No un narcotraficante, ni de medio pelo ni de alto pelo, ¿no? Pero ellos dicen que es un histórico, que es un tipo muy cualificado, que se aprovechaba de esa discreción, de esas buenas relaciones, y preparándolo todo hasta el milímetro, como estamos viendo, ¿no? Por eso decíamos que es una operación bastante diferente, nada que ver con los Castañas, con el Messi y con todas sus recuas, ¿no?, que son bastante ordinarios todos, para que nos vamos a engañar.
Sí, sí, bueno, es otro estilo, desde luego nada que ver, como tú dices, además en ese ambiente de superlujo y además con este modus operandi que también tiene lo suyo. Oye, Pablo, ¿y cómo blanqueaba el dinero?
Bueno, pues eso como tú sabes, como todos los oyentes seguro que saben también, es la fase más complicada de la investigación, ¿no? Este individuo tiene varias empresas que están dedicadas a la empresa y alquiler de compraventa y alquiler de embarcaciones, y luego también tiene otras entidades pantallas, otras sociedades que parece ser que solo se dedicaban al blanqueo de la droga. Hay que demostrar, evidentemente, a partir de esta investigación y a partir de todos los registros que se han hecho y toda la documentación que se ha podido intervenir, hay que demostrar que eso es así, porque es verdad que algunas de esas empresas tienen empleados que en teoría y pues tienen apariencia legal y que daban un servicio y que hay una actividad pues que parece realmente lícita, pero la investigación lo que sostiene es que eso no forma parte, simplemente forma parte de un circuito de blanqueo de dinero, que estas personas evidentemente trabajan en sociedades que en ese momento sí efectivamente tienen una actividad legal, pero que son utilizadas para actividades ilegales. Por ejemplo, hay alguna de ellas que está radicada en Marbella.
Bueno, pues nada, es la historia, lo que se sabe hasta el momento, de estos narcotraficantes, bueno, detenidos ahora junto con otras 10 personas, con este nivelazo de vida de este exmiembro de la Royal Navy británica y de esa reina del sur, como la llama Cruz, del sur de España en este caso, de Soto Grande. Cruz, Pablo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Adiós. Nos acercamos a la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, hola de nuevo. Buenas tardes. Pues sí, hay muchísima gente, fíjate, quizás tú que nos estás escuchando, que no tuviste ningún siniestro con tu vehículo, con tu coche, durante el confinamiento. Bueno, pues no sé si lo sabías, pero la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. Y la verdad es que te lo ponen realmente fácil. Por cierto, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Así que llama al 91-555-55-55-91-555-55-55. Esto es muy fácil, ¿a que sí? Pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Según la CIA, virólogos del laboratorio de Wuhan enfermaron un mes antes de que China confirmara el primer caso de COVID. Este estudio está dando mucho que hablar, lo comentamos en unos minutos con Jorge Alcalde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
En 13, 3 películas únicas. 3 leyendas del cine. Sergio Leone, Clint Eastwood y Ennio Morricone. La trilogía del dólar. En mayo, Clint Eastwood. El domingo por la tarde, en 13.
En El Corte Inglés premiamos tu ahorro energético con una tarjeta regalo de hasta 75 euros al comprar un electrodoméstico eficiente.
Como la lavadora secadora Hisense de 10 kilos de capacidad y un motor inverter para una mejor eficiencia energética. Por solo 499 euros hasta el 26 de mayo.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Qué hacemos de cena?
Cata la lata.
¿Cómo?
Cata la lata. Las latas de pescado y marisco, caballa, berberecho, sardinilla, mejillones, atún, están tan buenas y más versátil imposible.
Para tus platos más variados, creativos y nutritivos, cata la lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte. Pero con el tema del tiempo, sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como un 2x1 en hamburguesas de Angus Miguel Vergara.
En la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 27 de mayo en tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ha sido ministro de Industria, de Turismo, de Comercio.
Las conversaciones con Miguel Sebastián valen la pena. Don Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
¿La recuperación económica cree usted que se produce en términos satisfactorios?
Yo creo que en el 2022 vamos a tener un crecimiento inédito en la historia económica.
Es Eduardo de Castro, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. La estrategia con Marruecos...
La respuesta de Europa, y ese otro punto de inflexión, ha sido clarísimo. La frontera, la valla de Melilla, es una frontera de España y de Europa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.